tiempo reverente, es un tiempo que no merecemos, pero es un tiempo que es tan crítico para nuestras almas de estar recordando, no son de un domingo del mes, pero todos los días la necesidad del Evangelio, todos los días las imágenes de Cristo sufriendo, recordando siempre algo de que nosotros provocamos este dolor y este sufrimiento. No fueron los soldados ni los judíos, pero nosotros hicimos la crucifixión. Yo voy a leer el capítulo de hoy y después vamos a orar, dejar este tiempo en las manos de Dios. Ustedes saben que estamos en Génesis 39, que ya el domingo pasado hablamos de capítulo 37, los sueños de José. Y ahora pasamos un capítulo y entramos de nuevo, tomando la historia de nuevo, en capítulo 39 de Génesis. Génesis 39. Dice la palabra de Dios: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa, de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó a ella. Pero José se negó. «Mire», le contestó, «mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios». Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le invitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida, todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo, dejó su manto en mis manos». Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido en el encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo preparaba en todo lo que hacía. Amén y gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, dejamos este tiempo en tus manos. Que mis palabras no sean de mí, pero sean de tu Espíritu por medio de tu palabra. Y que, Señor, por favor, abre nuestros corazones, el entendimiento de nuestro ser para que podamos escuchar no la voz de un hombre, pero la voz de ti directamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante notar, y ustedes pueden subrayar en sus Biblias los tres versículos, versículos 2, 21 y 23. Dios estaba con José. Dios estaba con él. La presencia de Dios hizo la gran diferencia. En medio de circunstancias difíciles, vamos a ver este tema en toda la vida de José, pero, ok, y subrayar la palabra pero Dios estaba con él. Dios estaba con José. Recordando siempre que Dios no va a dejar sus siervos. Ustedes pueden imaginar, si nosotros pudiéramos haber estado en este momento preguntando a José, en el momento de las acusaciones falsas, la injusticia tan grande, preguntando a José, y José, tú te sientes de verdad de una presencia fuerte del Dios Todopoderoso. No creo que él va a decir que sí, porque acaba de estar tirado en una cárcel. Eso no es algo fácil. Es algo súper duro y difícil. En esos momentos de oscuridad, el hecho que no podemos sentir la presencia de Dios no significa que Dios no está presente. Dios está presente con el creyente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, no por causa de tus emociones. Y eso es una lección grande por medio de la vida de José. Él, sin saber qué estaba pasando. Ustedes recuerdan el domingo pasado, José recibió dos sueños divinos. Él sabía que eran divinos. Pero recordando algo sumamente importante, cuando Dios da una visión, un llamado fuerte para ti, Dios siempre va a crucificar la visión para luego resucitar la visión, no en base a tu poder y autoconfianza, orgullo, habilidades, talentos. Dios va a levantar la visión con su resurrección, con poder divino, porque cualquier cosa de hombre no funciona. Cualquier cosa de Dios sí funciona. Y da prosperidad, abundancia. Y nosotros tenemos que ver la línea de tiempo de la vida de José. Muy importante. Porque aún con todo el sufrimiento, pasando 23 años en la oscuridad, para llegar al momento de Dios levantándolo a él en abundancia. Y vivir hasta 110 años. Nosotros podemos calcular, es fácil, de entender que 80% de la vida de José era de pura abundancia, gobernando todo Egipto, básicamente igual siendo rey de Egipto. ¿Ustedes entienden eso, la diferencia? Que Dios recompensa nuestro sufrimiento con mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que debemos recibir. 80% del tiempo de la vida de José era abundancia, mirando la gloria de Dios y la bendición de Dios en su vida, en su liderazgo, con privilegios y autoridad grande. Entonces, pero cuando estamos en el pozo, cuando estamos en la cárcel, y puede ser por nuestros propios pecados, o por una injusticia grande, Dios está trabajando, aunque yo no puedo ver nada excepto oscuridad. ¿Qué persona va a decir, sí, estoy en la cárcel y todo está feliz, todo está bonito, estoy en depresión clínica y mi vida es excelente? Gloria a Dios, porque estoy disfrutando tanto la vida. ¿Quién va a decir eso en una depresión clínica? Que acaba de perder su cónyuge o acaba de perder su trabajo. No tiene reales para aún comprar alimentos. Humanamente no vamos a decir todo está bonito, todo está lindo. Porque Dios está enseñándonos qué significa caminar por fe. Caminando por fe es el paso más fácil y el paso más difícil en el mundo. Pero yo necesito entender algo. Cuando José entró a la casa de Potifar, Dios prosperó la casa de Potifar. Los animales, la cosecha, todo dice las Escrituras. Dios estaba prosperando. ¿Por qué? Por la presencia de su hijo llamado, su siervo José. La bendición de Dios existía por dos razones. Número uno, el llamado y el favor divino de Dios dieron éxito a José. Dos cosas, el llamado y el favor divino de Dios dieron éxito a José. ¿Esos dos puntos tienen que ver con José o solamente tienen que ver con Dios mismo y su decisión, su predestinación? José hizo algo para recibir los dos sueños divinos, iglesia. No recibió absolutamente, no fue nada de él mismo. Él recibió todo de Dios. Por eso, todo comienza y termina con el favor de Dios. Eso significa gracia. Dice el texto que el favor de Dios estaba con José. Estaba en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Nosotros, la única razón que tú estás sentado en este silla, ¿por qué? Porque Dios te llamó. Es una gracia, es un regalo de Dios estar aquí escuchando la palabra de Dios. Ninguna persona está aquí por su propia decisión. Dios estaba trabajando atrás de las cortinas de maneras que tú no puedes ni siquiera entender para llevarte hasta esta iglesia, hasta este momento, alabar su nombre y escuchar la verdad de Dios. Ese es un privilegio grande, amén. Es un privilegio que no merecemos. Y lo que vamos a ver en la vida de José es que aunque él fue metido en la cárcel de una manera de tanta injusticia, yo tengo que recordar algo. Si yo voy a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, yo voy a pagar muchas consecuencias. Pablo dice, cualquier persona que quiere vivir una vida ¿qué? Piadosa va a sufrir tribulaciones, persecuciones. Eso es un hecho. Tú no puedes evitarlo. Más que tú trates de proteger y ordenar y controlar tu vida, si tú quieres vivir una vida recta, tú vas a sufrir mucha injusticia. Ustedes recuerdan del domingo pasado, Dios usa la envidia y los celos de a los demás para golpearme a mí, purificarme y convencerme de todo mi orgullo y de toda mi autoconfianza. Es un regalo de Él. Y alguien puede decir, pero era un hombre injusto, o justo, Él no hizo nada injusto, ¿por qué estaba en la cárcel? Primero el pozo y después la cárcel. No. Tiene razón. Eso es una gran injusticia. Pero tenemos que recordar, igual cuando Isaac subió encima del altar, a un punto enorme, enorme. José, igual como Isaac, nacieron en pecado. Aun siendo un hombre de integridad, solamente el orgullo de jactarse en frente, adelante de sus padres y sus hermanos sobre el sueño divino, mostró el pecado profundo en José, de orgullo, de madurez, de autoconfianza. Entonces, aún él ahora está en la cárcel por ser un hombre íntegro, un hombre de pura integridad. Pero Dios, mirando al fondo del corazón de José, este hombre necesita pasar por mucha purificación porque confía demasiado en él mismo. Confía en este sueño en lugar de confiar en mí. ¿Ustedes entienden la diferencia o no? José, 17 años, confiando. ¡Wow! Dios me dio dos sueños. No son ni uno, dos sueños divinos. Y José comenzó a confiar todo en estos sueños y su orgullo subiendo demasiado. Pero en el pozo, él comenzó a aprender de que mi confianza no debe ser un llamado solamente, un sueño. Mi confianza va a ser directamente, únicamente en Dios mismo, su carácter, su persona y su promesa, porque yo no soy nada. Por eso, tu integridad de ayer, todos deben estar escribiendo en el boletín, tu integridad de ayer y hoy afecta grandemente el éxito de mañana. Mira, en este momento todo el mundo va a decir que José era exitoso. En un pozo, ya esclavo. Ya no soy de esclavo, es un esclavo en la cárcel. Entonces, todo está empeorando, ¿amén? Entonces, los del Evangelio de la Prosperidad van a decir que José es un hombre exitoso. O maldecido. Maldecido. Entonces, la iglesia, si Dios hubiera dejado a José en la cárcel el resto de la vida hasta la muerte, ¿Dios todavía es bueno? ¿Dios es santo? ¿Dios cumple con su promesa? Por supuesto que sí. Y José estaba aprendiendo. No importa si yo nunca salgo de este lugar, yo quiero ser libre en mi corazón. Entonces, iglesia, ustedes tienen que entender, la pesadilla más grande de tu vida no es terminar en el modelo y estar en la cárcel más grande en Nicaragua por el resto de tu vida. Eso no es la peor cosa que puede existir o pasar en tu vida. La peor cosa que puede suceder es tener tu corazón en una cárcel todos los días y entrando al infierno. La cárcel más horrible que existe, la esclavitud más grande en mi vida, es la cárcel de mi corazón. Dios poniendo a José en la cárcel era el regalo más grande de toda la vida de José. ¿Por qué? Dios estaba liberándolo a él del yo. Dios estaba liberando a José de toda su autoconfianza, de todo su orgullo. Y si nosotros vamos a confiar en un llamado simplemente y no conocer quién es Dios, no confiar en Él mismo, podemos fácilmente cometer idolatría. Y Dios está purificando a José de toda su autodependencia. Iglesia, en el momento que tú estás sufriendo, que Dios está separándote de toda tu familia, dejándote solo, en el momento de nivel mental, emocional, físicamente, eso se siente como una gran bendición. O se siente como una maldición de Dios. Dios no me ama. Estoy pasando por tanto sufrimiento. Es obvio que Dios no me ama. Y eso, Satanás está gritando eso todos los días. Dios no te ama. Por eso, mira lo que está pasando. Tus padres te abandonaron. Dios no te ama. Y cada rato tenemos que regresar a la palabra de Dios. Eso es mentira. Dios sí me ama. Y Dios está probando tu amor. Dios va a enviar circunstancias difíciles, duras y honestamente muy feas para probar si tú crees que Dios es el Dios de la palabra o no. Si tú crees que Dios va a siempre cumplir su palabra cuando todo se ve en contra del carácter de Dios, en contra de su palabra, aun si Dios está matándote, ¿tú todavía vas a creer en la bondad de Dios? Tú estás literalmente muriendo en la cama, tanta injusticia, tanta maldad, y que tú vas a estar muriendo aún diciendo que Dios es bueno, aunque tú estás sufriendo de una manera horrible. Ustedes piensan que en cualquier momento cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, que Él estaba dudando si Dios me ama de verdad o no. Cristo no tenía dudas. Él sabía, confiaba 100% en el amor del Padre, su propio Padre. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, llevar cada uno de nosotros con una pura confianza que Dios va a cumplir lo que Él nos ha dicho en su palabra. Número 2, José creyó su llamado divino, por lo tanto, temió a Dios. Él creyó en el carácter de Dios y el llamado divino. Y por eso, reconociendo el llamado divino de Dios en tu vida, te da protección divina de grandes tentaciones. De grandes tentaciones. ¿Cuántos de ustedes quieren vencer todas las tentaciones? Levanta la mano. ¿Ok? Eso es lo que deseamos espiritualmente. Y nuestra carne quiere ¿qué? Cometer y pecar. Y caer en muchas tentaciones grandes. Entonces, alguien tiene que entender su llamado. Es un llamado divino. Cuando alguien nace de nuevo, tiene un llamado divino para toda su vida, hasta el cielo. Este llamado es real. Este llamado es divino y no es de ti, es de Dios mismo. Entonces, cuando alguien dice, ah, tú no vas a hacer mucho en la vida porque tienes poca educación, tu familia no es muy buena, tú no tienes un buen apellido, Dios no va a usarte de una gran manera porque tu pasado es muy feo. No tienes cosas buenas de tu vida. Más bien, tu pasado era un desastre. El llamado de Dios cambia todo eso, amén. El momento que Dios llama, tú ahora vas a ser mi hijo. Tú ahora vas a ser mi hija. Eso cambia todo. Tu pasado no importa. ¿Ustedes creen eso? el momento de recibir a Cristo y nacer de nuevo por fe, recibiendo el regalo de Dios, tu pasado no tiene importancia. Excepto para recordar, Dios me salvó de una vida horrible. Dios me puso en el pozo y después la cárcel, quebrantándome, mostrándome la maldad dentro de mí. Entonces lo que José tenía que ver no fue tanto la maldad afuera, mira, tanta injusticia. Yo no merezco estar en un pozo y estar vendido, ser un esclavo. Yo no merezco estar en una cárcel. No es justo delante de Dios. Si él hubiera tenido esta actitud que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos tenido por la autocompasión, la pregunta es, ¿José hubiera sido un hombre quebrantado? ¿Dios hubiera levantado este hombre de un puesto tan grande, tan alto de privilegio y autoridad si él hubiera quedado en autocompasión? Mira, en toda la historia de José, nosotros no miramos en ningún momento autocompasión. Y yo necesito decirles algo muy importante que va a ser difícil escuchar. ¿Ok? Va a ser difícil escuchar para ustedes, pero yo les amo a ustedes bastante. Por eso voy a decirles. José no tenía para nada la tendencia de la cultura latina de autocompasión. El pecado, si tú quieres estar en una cárcel y sufrir una vida horrible, no importa lo que tus padres han hecho, no importa lo que ha pasado a tu cónyuge, o no importa si nunca has sido casado. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida de desastre, una vida miserable? Levanta la mano. Porque yo voy a contarles cómo vivir una vida de puro fracaso, si alguien quiere tener este tipo de vida. Es fácil. Solamente tomar la decisión de permitir actitudes de autocompasión de la cultura latina. Y tu vida va a ser un desastre. Cuando alguien permite autocompasión, básicamente la persona llega a la puerta satánica donde todo está al infierno, abre la puerta y permite que todos los demonios y Satanás entren en su vida. ¿Por qué autocompasión es tan satánica? Lo que no estaba pasando en la vida de José. Porque si era un hombre de integridad antes, va a llegar a estar en la cárcel por varios años, continuando siendo un hombre de integridad, de honor, amén, diciendo no a la autocompasión. Eso es un hombre de integridad, que no solamente evita las tentaciones sexuales, que en esta época en Egipto, las mujeres solamente cubrieron un lado de su pecho. La otra mitad estaba expuesta a ver. Era una cultura muy sexual. Y si Potifar era un oficial de Egipto, ¿significa qué? Probablemente la mujer más bella en la tierra. Él estaba evitando días y días, no sabemos cuántos meses, él estaba sufriendo bajo la tentación de esta mujer. Porque él no pudo hacer nada, porque era esclavo. Pero hizo lo correcto hasta el último momento de huir de la tentación. Pero en cambio, la cultura latina corre hacia las tentaciones. Y la gente apoya eso. Eso es normal cometer fornicación. Es normal estar en adulterio. Eso es parte normal de la vida, tomar dinero del jefe y él no sabe. Es normal tomar 100 córdobas, 500 córdobas o 10 córdobas del jefe. O de un amigo y él no sabe, o de un padre. Es normal ese tipo de cosa. No es normal para un creyente vivir en esta corrupción. No es normal manipular a la gente para conseguir más cosas materiales. Es el parte del mundo demoníaco que está presente en Nicaragua. Y por esa razón, la autocompasión es tan satánica. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que la autocompasión que está en Nicaragua es pura satánica? El momento que tú abres la puerta, ah, pobrecito mío, yo he sufrido, mis padres me abandonaron. Pasé por tantas enfermedades, tantos problemas físicos, todo el mundo rechazándome, todos los niños en la escuela burlándose de mí. Entonces, ah, pobrecito, yo soy tan mal, yo he sufrido tanto que yo merezco estar en fornicación. Yo merezco robar dinero de mi jefe. Yo merezco de mentir y no pagar impuestos al gobierno en Nicaragua. Ellos son corruptos y yo merezco mucho más. Ellos me deben a mí. Entonces, por supuesto, alguien con autocompasión va a evitar y huir de tentaciones o va a decir que, bienvenidos. Porque Dios me debe a mí. Yo merezco mucho más de lo que yo he recibido. Lo que cada nicaragüense, cada gringo, cada canadiense, cada chino merece es el infierno, amén. ¿O tú no crees eso? ¿O tú crees que tú mereces el cielo? Si yo creo que yo merezco una familia bonita, sana y un trabajo con suficiente o más dinero, y yo no recibo eso porque Dios sabe mi corazón, conoce mi corazón, Dios va a quitar eso porque eso está blasfemiando su nombre. Y si en este momento tú no permites que Dios quebrante tu corazón enseñándote la blasfemia que está en tu alma, automáticamente tú vas a estar cayendo en autocompasión. El momento de decir, pobrecito mío, yo perdí mis padres cuando yo era muy joven. Dios me debe. Yo no he recibido de Dios lo que Él debe, lo que yo merezco de Él. Entonces yo voy a estar viviendo odiándole a Dios, en contra de Dios. Alguien puede llegar a la iglesia todos los domingos y sentir odio y autocompasión y enojo en contra de Dios. ¿Es posible? Por supuesto que sí es posible. Algunos de ustedes dicen que no, creen que no, pero es 100% posible. ¿Por qué? ¿Qué hace nuestro corazón engañoso? Llegamos a la iglesia y es peor la autocompasión. Dios, yo he llegado a tu iglesia, yo he servido fielmente por 5 años, 10 años, y mira mi vida, mira tanto sufrimiento. Mucho más esta persona va a tener odio en contra de Dios, porque su autojusticia está aumentando, su ego está creciendo. Yo estoy tocando en el equipo Alabanza. Yo estoy sirviendo en Harvest Kids. Yo estoy trabajando tan duro en montaje y desmontaje. Y mira Dios, tú no estás dándome lo que yo merezco. Autocompasión. La única razón que Nicaragua no ha tenido éxito es simplemente por la autocompasión que está consumiendo este país. ¿Ustedes creen eso o no? Porque si ustedes no lo creen, ustedes están negando, rechazando la voz del Espíritu Santo. Por eso Dios envía profetas a los países extraños, los países extranjeros. Dios envía profetas para decir la verdad, lo que la gente no quiere escuchar. Entonces, yo tengo que ser obediente y decirles la verdad, amén. ¿Amén o no? Yo tengo que decirles la verdad porque yo les amo a ustedes. Y otra vez yo voy a repetirles, si no hay amor real en nuestros corazones, ninguna persona extranjera va a pasar 12 años en este país. Ninguno. Ninguno. Yo les amo y yo quiero decirles, la economía, su ex cónyuge, su jefe, los compañeros de trabajo que casi te destruyeron, mintiendo con celos, envidia para destruirte a ti, eso no es tu problema número uno. De hecho, es mínimo. Es pequeño. El gran enemigo de José era la esposa de Potifar, eran los 11 hermanos. Yo les pregunto, iglesia, ¿o el enemigo número uno de José era la autodependencia y el orgullo en su corazón? ¿Cuál? Autodependencia y el orgullo. Dios miró eso. José no lo miró, el papá mucho más, o mucho menos, perdón, era más ciego todavía. Los hermanos miraron el orgullo en su hermano, pero no miraron los celos en su propio corazón y por eso querían matarlo a él. ¿Ustedes entienden la seriedad de este mensaje? ¿O no? El momento que Dios te libra de cualquier tipo de autocompasión, quiero ver los ojos de todos ustedes. El momento que Dios te libra de cualquier sentimiento de pobrecito mío, va a ser el momento más feliz de toda tu vida. Y tú vas a salir con un gran gozo y un gran agradecimiento. Gloria a Dios, gracias a Cristo por su salvación, porque yo merezco el infierno. Y Dios ha usado todas las tragedias, todo sufrimiento, mostrándome mi odio en contra de ti. Gracias a Dios por eso. Tú eres bello y lindo. Gracias por ser un Dios tan bonito. Entonces, iglesia, ¿el pozo y la cárcel son grandes regalos o no? Grandes regalos de Dios. Si yo abro la puerta a la autocompasión, yo estoy permitiendo un montón de demonios entrar en mi vida. Y yo no voy a creer, yo puedo leer la palabra de Dios todos los días, pero yo no voy a creerla. Yo voy a creer a todas las mentiras de los demonios que están atacándome todos los días. Pobrecito mío. ¿Ustedes son pobrecitos? Es necesario decirlo, decir en este momento todo junto, yo no soy en ningún momento pobrecito. Yo merezco el infierno. Yo no merezco la comida. No merezco la ropa. Yo no merezco un techo. Yo no merezco un trabajo. Yo no merezco una familia. Mujeres, yo no merezco un esposo. Yo no merezco hijos. Hombres, yo no merezco éxito. No merezco una carrera exitosa. No merezco una esposa noble. No merezco hijos sanos. Merezco el infierno. De solo de decir eso, ¿ustedes se sienten diferentes? Elimina toda la basura de las mentiras de Satanás. Y si Dios no renueva nuestras mentes, nosotros vamos a vivir una vida de puro fracaso. Otra vez, número 3, Dios echa fuera la identidad familiar de José y luego su propia identidad. Dios echó afuera la identidad familiar de José y luego su propia identidad. Primero el pozo. José perdió ¿qué? José perdió su identidad familiar. Y hablamos sobre eso con la cultura latina. José perdió la identidad familiar. ¿Eso fue bajo propósito, iglesia? Por supuesto que sí. Número 2, luego su propia identidad. Ya en la cárcel, no solamente soy esclavo, yo estoy en la cárcel. Yo pensé que yo era un hombre recto de integridad. Ahora estoy pagando la consecuencia por mi integridad. De estar pasando tantos años en una cárcel por causa de mucha injusticia, José comenzó a perder su propia identidad. ¿Por qué? Llegamos al mejor punto de este mensaje. Ustedes ya recibieron su regaño, ¿no? Gracias a Dios que por causa del Evangelio no para ahí, no para con un regaño. Continúa con las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿ok? ¿Amén o no? Amén. Eres adoptado como hijo y hija de Dios por medio de Cristo, ¿amén? Eres eternamente un hijo del Rey por Cristo. Eres eternamente un hijo del Rey por Cristo. Esas son las buenas nuevas. Cristo destruye tu autocompasión. Cristo provoca más sufrimiento para entender que lo que va a destruir tu vida no son las tragedias. No es la falta de comida o ropa. Lo que va a destruir tu vida es la autocompasión. Y el Evangelio destruye eso. Porque como un hombre santo, puro, Dios mismo puede morir por un pecador tan feo, tan horrible como yo. El Evangelio destruye. ¿Es posible, iglesia, pensar en la crucifixión de Cristo Jesús, Dios mismo, y al mismo momento tener autocompasión? Tú puedes mirar la foto o la película de Dios siendo crucificado y al mismo momento pensar, pobrecito mío. ¿Es posible? ¿Pero por qué ustedes tienen autocompasión toda la semana entonces? Por la muerte de alguien en tu familia. Todos los días, autocompasión. Cuando esta persona fue un regalo de Dios que tú no mereciste. Yo tuve a mi padre por son de 10 años. Y Dios tomó la vida de mi papá. Pero estos 10 años yo merecí. Yo merecí los 10 años con mi papá. No. Cuando mis padres se separaron, fuera un divorcio tan grande, con tanto caos. ¿Yo merecí mis dos padres juntos para toda la vida? No. De tener un hermano que no era discapacitado, que tiene todas las habilidades, ¿yo merecí un hermano que estaba sano? No. Yo merezco mi familia, yo merezco mis hijos. El padre merece ver sus hijos grandes, ya casados, con niños, nietos. ¿El papá merece eso? No. Otra vez, iglesia. El Evangelio, la cruz, me enseña cada día que yo merezco el infierno. Amén. Me enseña que yo merezco el infierno. Efesios 1, ese es el llamado divino y ustedes deben memorizar este texto. Es tan crítico, tan importante. Efesios 1, 4 a 6, dice lo siguiente. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Antes de qué? Antes de que Él hizo el mundo. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos y intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¡Woo! Ustedes están alegres de escuchar eso. Porque yo sí. Tal vez ustedes están dormidos. Dios tiene que enviar otro terremoto más grande. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Abundante gracia. La gracia que José recibió es la misma gracia que tú estás recibiendo en este momento. La misma gracia que quebrantó este niño orgulloso de autodependencia. Es la misma gracia que Dios está dándote para quebrantarte a ti de tanto orgullo y autocompasión. ¿Hay alguien que está aquí que no está convencido que la autocompasión es satánica? Ah, es porque hay tantos brujos en Nicaragua. Por eso hay tantos demonios en Nicaragua. ¡Demasiado brujas! No. No son por las brujas. La bruja no está causándote robar de tu jefe. Lo que está provocando el robo y la corrupción en tu corazón es tu autocompasión. Nada más. Mira, pastor, tú no entiendes de cómo significa ser joven, 18, 20 años y tener tantas hormonas. Y que la Biblia dice que no puedo tener relaciones hasta el matrimonio, estoy muriendo. Dios, la culpa de Dios de crear tantas hormonas en mí. No, es la culpa de tu autocompasión. Que tú piensas que tú mereces tener relaciones y que tú mereces tener mujer. Tú mereces tener satisfacción sexual. Eso es tu problema. Eso es tu problema. No son las hormonas y que tú estás echando la culpa sobre Dios. ¿Por qué Dios nos separa? La última pregunta. ¿Por qué Dios nos separa de la familia y hasta de nuestra identidad personal? Mira, ese es el punto de este mensaje. Porque Dios te ama. Y tiene un llamado divino para que tú lo completes. No hay otra razón. Dios te quebranta. Tú pasas por mucho sufrimiento, aflicciones. Porque tú tienes un llamado divino. Porque Dios va a enseñarte que Él es más grande que tu sufrimiento. Él es más grande que las tragedias. Él es más grande, 1 Juan 3, 1 Juan 4, que tu propia condenación. Si otra viene y condenarte, o tú mismo estás condenando tu propio corazón, Dios es más grande y sabe todo. Dios te ama. Dios es más grande que la condenación que hemos recibido como iglesia. Y siempre, siempre Dios va a provocar la condenación antes de la salvación. Porque si no, tú no vas a reconocer cuando la salvación ya llega. Dios siempre va a provocar la condenación en tu corazón. La condenación en tu propia alma. La condenación en tu propio matrimonio. La condenación en tus propios hijos. Porque Dios está crucificando todo para que Cristo reciba toda la gloria y toda la honra. Para que nosotros estamos menguando cada día. Y que Dios revela, yo soy Dios Todopoderoso. Y nadie va a robarme de mi gloria y mi majestad. Y cuando yo entiendo eso, ya finalmente estoy entendiendo el propósito de mi vida. La razón que Dios me creó no es para que yo pueda tener una vida feliz. Dios me creó para que yo pueda tener una vida que le glorifica a Dios hasta la muerte. Porque Dios lo merece. Iglesia, esta iglesia nunca va a ser una iglesia grande y exitosa. Si ustedes están haciendo comparaciones con otros miembros o con los pastores, ustedes nunca deben comparar la vida de Tania y yo con la vida de ustedes. Somos extranjeros y nosotros tenemos un estilo de vida totalmente distinto. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos quedar en Nicaragua y servirles a ustedes. Pero cuando alguien comienza a hacer comparaciones, es porque hay autocompasión y hay celos. Yo estoy haciendo comparaciones. Ah, es porque él tiene demasiado, o ellos tienen demasiado, o esta persona tiene un carro nuevo y yo no. Pura envidia. ¿Amén o no? Yo les amo. Dios les ama. Cuando yo tengo autocompasión, yo voy a hacer muchas comparaciones diario. Yo voy a tener celos y voy a tener envidia. Y yo no puedo amar a mi prójimo. Es imposible. Y cuando mi amigo recibe un buen trabajo y yo todavía estoy sufriendo sin trabajo y él puede pagar todos sus gastos, pero si yo tengo autocompasión, pobrecito mío, yo estoy buscando por trabajo por 6-8 meses y este amigo recibió trabajo en una semana, ¿yo voy a regocijarme que él consiguió trabajo o voy a estar odiando a mi amigo? ¿Cuál? Y Dios está aprobándome. Por eso no tienes trabajo. Porque si no puedes regocijarte con el gozo de tu amigo en Cristo, tu hermano, ¿por qué voy a entregarte un trabajo? Porque no confío en tu integridad, porque no hay. Hasta que tú estás quebrantado. Y si tú tienes que pasar 5 años sin trabajo, Dios va a hacerlo, amén. Porque Dios te ama. Y Él va a enseñarte cómo tener integridad. El momento que tú aprendes cómo tener integridad y cómo ser un hombre de carácter y una mujer de carácter, decir no y evitar la tentación, en este momento Dios va a levantarte. José salió de la cárcel según su tiempo o el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, iglesia. Estamos en un momento muy crítico en nuestra iglesia, amén. Lo que Dios ha provocado a mi corazón es una gran inquietud de que hay muchos de nosotros acá en este momento que tenemos que arrepentirnos. Hay muchos pecados de corrupción en nuestra iglesia, de pecados sexuales, pecados de lujuria, pecados de depresión, un montón de pecados, y la raíz es la autocompasión. Dios, yo estoy enojado contigo porque mi papá era un hombre malo y yo merezco un padre bueno y perfecto. Si una mujer dice eso de su papá, ¿cuál es la probabilidad que esta mujer va a estar con muchos hombres en pecado sexual? ¿Es muy bajo o muy alto? Muy alto. Pero si este muchacho dice, mi papá era malo, tal vez me abusó, pero yo no voy a sentir autocompasión. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, rechazo esta autocompasión. Yo le doy gracias a Dios por mi papá. No sé por qué Dios me dio este papá, pero yo lo que yo creo, lo que yo sé es que Dios es bueno. Dios es santo. Y yo, de hecho, yo merecí un papá mucho peor que el papá que yo tenía. Era un hombre malo, pero yo merecí un papá peor todavía. Ahora, si una mujer habla de esta manera, piensa de esta manera, la probabilidad de que ella va a cometer pecado sexual va a ser alto o muy bajo. Muy bajo. Entonces, iglesia, eso no es un tiempo de solamente pasar un tiempo ritual o de hábito, de bajar el rostro y cerrar los ojos, pero eso es crítico. Dios es un Dios todopoderoso. de fuego. Por eso yo les pido a ustedes bajar el rostro en este momento, cerrar los ojos y preguntarle a Dios mismo en este momento, Dios, enséñame si hay una área de autocompasión que es satánico, que ha provocado muchos pecados y muchas fallas en mí. Eso no es un tiempo que Pastor Jared está dirigiendo. Este tiempo es del Espíritu Santo mismo. Dios está con dolor en su corazón con la Iglesia Bíblica Harvest. Porque hay pecados entre nosotros. Hay autocompasión, hay corrupción, hay robos en nuestra iglesia. Dios está molesto, Dios está enojado porque Dios es un Dios de ira y santidad. Dios no acepta el pecado. Dios no acepta la autocompasión. Hay maldad en nuestra iglesia. Hay corrupción en nuestra iglesia. Hay mentiras que estamos creyendo todos los días en lugar de creer en el evangelio de lo que Cristo sufrió por mí. Entonces, si hay esos pecados, que hay autocompasión en tu corazón por causa de una tragedia, o un abuso sexual, un rechazo, un abandono familiar, en este momento, no importa lo que a los demás están pensando, porque Dios es santo y digno, pasa adelante y arrodillarte aquí en la tarima y pídele a Dios por su misericordia. Dios, perdóname porque soy un pecador tan horrible. Perdóname por tanta corrupción en mi corazón. Por tantos años, permitir la autocompasión, cual es satánica, para cometer miles y miles de pecados. Dios, yo confieso que yo soy este hombre. Yo confieso que yo soy esta mujer. Yo confieso que yo estoy perdido, separado de ti. Que no es correcto esperar hasta otro momento. Si tú has robado, si tú has dicho una mentira, si tú has pensado, pobrecito mío, porque soy pobre, no tengo lo que a los demás tienen. Eso es mentira. Eso es pecado grande que tú has cometido. Si hay alguien aquí que ha tenido celos y haciendo comparaciones con tus familiares o tus hermanos en Cristo, eso es pecado. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Que Dios revela en este momento mi condición pecaminosa. Que yo puedo tener un corazón limpio, que tú puedes quebrantar la cárcel que está en mi corazón en este momento, para que yo pueda ser un hombre, una mujer libre de verdad. Porque en este momento yo soy un esclavo, peor que los hombres que están en Molelo en este momento. Mi condición es peor todavía. Dios, ayúdame a dejar de crucificarte diario, golpeándote a ti por causa de mi autocompasión. Porque tú no mereciste la muerte. Tú eres Dios mismo. Pero tú tomaste la decisión de morir por mí. Entonces, ¿de qué manera yo puedo tener autocompasión? No merezco nada excepto algo feo. Dios, me arrepiento de estos pecados por completo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas. Mientras que la banda está subiendo para tocar la última canción, es importante que en este tiempo de ofrenda que vamos a terminar, lo que Dios está revelándome a mí es que la ofrenda siempre está saliendo bajo. Y la única razón no es por causa de la economía o porque la gente está luchando. Es simplemente porque hay autocompasión. Esta persona tiene más que yo tengo. Entonces, esta persona debe dar más ofrenda. Yo no necesito dar ofrenda porque yo soy pobre. Yo merezco más. Entonces, la gente debe estar ayudándome a mí. No debo sacrificar para Dios. Y eso se llama otra vez, iglesia, falta de integridad. Amén. Otra vez, es el mismo pecado. La gente no está siendo súper generosa con el reino de Dios, simplemente por causa de la autocompasión, no quiere dar la ofrenda. No quiere soltar la ofrenda. ¿Por qué? Si alguien piensa que yo merezco más que otra, esa persona tiene mejor ropa que yo tengo, entonces yo no voy a regalarlo a él nada. Otra vez, celos, envidia, autocompasión. Entonces, iglesia, este tiempo de poner la ofrenda y todos los domingos no es simplemente un tiempo para cumplir un requisito como creyente. Es algo más profundo y más grande que solamente poner dinero en un sobre. Es arrepentirme de mi pecado y poner algo generosamente porque Dios me rescató del infierno. Que no merezco estar aquí. Y cuando eso comienza a pasar y Dios ve el cambio en tu corazón, el arrepentimiento de autocompasión, de repente, ¿qué va a pasar a tus finanzas? Dios va a levantarte, ¿amén? ¿Amén o no? Dios va a proveer de maneras divinas. Entonces, en este momento, yo quiero pedirles pasar adelante. Y nosotros vamos a, antes de la canción, después que ustedes ponen los sobres, vamos a orar para que Dios multiplique eso. Y Dios no va a multiplicar las ofrendas de nosotros o de la iglesia hasta que hay arrepentimiento real de la autocompasión. Hasta que hay perdón. Amén. Y por esa razón yo les pido pasar adelante en este momento. Nosotros vamos a orar por esta ofrenda en este momento. Mira, yo no estoy preocupado en el monto que está en la sobre. Yo estoy sumamente preocupado sobre la condición de tu corazón. Porque cuando hay un corazón puro, aunque sea 500 córdobas, Dios va a multiplicar eso a 10,000 córdobas sin problema. Porque Dios es un Dios de milagros, amén. Pero la condición de corazón es número uno. Entonces, mientras que yo oro, yo les pido a ustedes orar junto conmigo. Si pueden, por favor, ponerse de pie. Mientras que yo estoy orando, que ustedes también estén orando. Padre Celestial, en este momento, yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús por estas ofrendas. Que tú multipliques, Señor, lo que está en los sobres. Que tú multipliques, Señor, las bendiciones espirituales primeramente. Para que esta iglesia realmente te ama con todo su corazón. Para que esta iglesia está huyendo, rechazando por completo la autocompasión. Gracias por el ejemplo de José. Gracias porque él rechazó por completo esta autocompasión y sufrió bien, sufrió como un hombre de integridad y venció las tentaciones. Igual lo que tú quieres hacer entre nosotros y que tú mismo vas a levantar esta iglesia. Tú mismo vas a hacer cosas grandes y alcanzar miles de personas de Nicaragua por medio de Harvest. No porque somos buenos ni grandes, pero porque tú eres grande y tú eres bueno. Y por eso, Señor, tú eres un Dios de milagros. Y tú vas a levantarnos como sus siervos, como sus hijos. Tú vas a levantar cada corazón deprimido. Y tú vas a mostrar, Señor, el esplendor del sol y tu, lo que es brillante, Señor, va a caer encima de nosotros.